UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a nuestra salud y bienestar. Este programa está hecho por los alumnos del grado de Biotecnología y de Ciencia y Tecnología de Alimentos, lo cual es una ventana para ellos, quizá su primera participación en los medios de comunicación y que, bueno, es un muy buen escaparate de cómo los formamos. Y creo que podemos vanagloriarnos de que estamos formando a excelentes futuros profesionales en el campo de la alimentación. Y hay un aspecto importante que me gusta comentar, y es que los enseñamos en el espíritu crítico, en el pensamiento crítico. Yo sé de algún docente que los machaca ahí con el pensamiento crítico y la metacognición, pero que de cierta forma lo que estamos buscando es que cuando salgan al mundo laboral o también en el mundo académico o en la administración pública, pues sean profesionales muy reconocidos. Y hablando con los alumnos, bueno, uno de ellos, Alejandro Ortega Fernández. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, José Ángel.
En ese espíritu crítico que los va caracterizando, me comentó que a él le gustaría, y por eso lo hemos invitado, que a mí me pareció muy bien, como es oyente de Salud y Bienestar a través de la alimentación, me mandó un correo electrónico diciendo que si había alguna posibilidad de participar en este programa y que a él le gustaría hablar de el extra de proteína. Y la verdad dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver o qué, de qué va, no? Pero ya verán que tiene mucho que ver. Y sobre todo, él en ese espíritu crítico ha comentado si era una necesidad real o estábamos ante una estrategia de marketing. Aspectos que son obvios, sobre todo en esto que ya hay veces que no sabemos qué es verdad y qué es mentira, según con el color de los ojos con los que uno los mira, y yo creo que es un tema más que interesante, sobre todo porque ahora vemos en los supermercados que hay productos con un plus de proteína. Luego ya veremos a ver qué significa todo esto, si tiene sentido, porque hay veces que dice, pues si ya tiene proteína, vamos, no sé, vamos a ver qué nos cuenta Alejandro en ese espíritu crítico, ¿vale? Bueno, antes de nada, Alejandro, ¿nos podías explicar qué nos encontramos o qué nos podemos encontrar en un alimento? Porque hay veces que vemos enriquecido, fuente, rico, ¿qué es cada cosa?
Bueno, así de manera resumida, normalmente si un producto está catalogado como enriquecido, en este caso en fuente proteica, bueno, enriquecido en proteínas, se caracteriza porque del 100% del aporte energético, un 20% viene a ser proteínas. Y en el caso de si es una fuente proteica, en vez de ser un 20% sería un 12%.
Muy bien. Y fíjate, hay veces que estamos en una sociedad que no tiene carencias, bueno, vamos, lo de carencias, o sea, no tiene carencias o problemas más bien para la adquisición de los alimentos. Bueno, siempre hay aspectos que bueno, hay cierta parte de la población que tiene dificultades para tener un acceso continuo a la alimentación. Estés en un lado, estés en otro. Estamos hablando de que no tienes problema al acceso. Otra cosa, que tengas dinero o no tengas dinero, etcétera, a diferencia de otros países en los cuales es que no hay ni siquiera alimentos que comprar, ¿no? Hablamos de ciertas dictaduras, Venezuela, Cuba y otras por el estilo, o países en los que realmente hay muy poca oferta, ¿no? O problemas con hambrunas por ahí. ¿No es un poco contraproducente, un poco ilógico estar pensando que en el mundo occidental que tenemos suministro de alimentos y todo lo demás le tengamos que poner proteínas?
A ver, tienes razón en ese sentido, en el que a la mínima que se puede, se hace como una especie de estrategia, en el sentido de que esos productos que ya de per se tienen proteína, les queremos añadir más proteína o en otros alimentos que no tienen, pero simplemente para beneficiarnos de que tiene más proteína en comparación con otros macronutrientes, como por ejemplo los carbohidratos o las grasas, parece que la proteína es como el nutriente bueno. La proteína en sí es la que te hace generar el músculo, entonces, ¿por qué no consumir más? Y los carbohidratos, por ejemplo, se pueden asociar con el tema de energía, pero a la vez con el azúcar. Entonces el azúcar comúnmente sería malo.
Efectivamente.
Y las grasas, simplemente decir grasa, ya piensas, uy, estás engordando. Entonces, ¿para qué aumentar el consumo en grasas? Vamos a reducirlo todo lo posible.
Efectivamente. De hecho, los cuatro principales restrictores que tiene la alimentación hoy en día y que, digamos, la industria y la investigación están encaminados a ellos es a la reducción de azúcares, a la reducción de sal, a la reducción de grasas y la eliminación o reducción al máximo de aditivos. Con lo cual, efectivamente, pero ahí las proteínas no están.
Exacto, ahí las proteínas.
Nadie nos ha dicho nada, ¿no? Fíjate, apareció la sal por ahí y tal. Pero fíjate, es un poco curioso, a mí me llama la atención, es decir, tú ves y de repente tenemos yogures enriquecidos con proteína, o bueno, con un plus de proteína, ¿no? Que le ponen plus, más proteína. Pero si ya la tienen. Es decir, un poco, ¿no? O productos cárnicos con más proteína, si es que la proteína ya lo lleva. ¿Qué? Porque eso puede ser un mensaje también distorsionador. Es decir, me estoy tomando un yogur que viene de la leche. Pues yo lo entendería que fuera de un análogo lácteo que se utiliza esas mal llamadas leches de para tratar de hacer un yogur y obviamente las proteínas de la almendra, de la soja, de bueno, la soja vamos a dejarla un poco aparte porque se hacen el tofu y otras hierbas. Otros alimentos, perdón, pero que no se hace de avenas, avena, almendra, avellana, todas estas nuevas mal llamadas leches, pero que no, vamos, que no tienen ni la cantidad de proteína ni la calidad de la proteína. Entendería que le pusiéramos un poco de proteína para que eso medio tuviera un poco, tratar de imitar al yogur, ¿no? Por ejemplo.
Yo creo que lo que subyace a este tema, el hecho de que vamos a añadirle todo más proteína, aunque ya de por sí tiene proteína, es lo que estamos viendo ahora mismo en las redes sociales, el tema del gimnasio, vamos a decir.
Ahí ya nos estamos metiendo en otro... Eso de harina de otro costal.
Exacto, quiero decir, hay dos puntos. Uno sería el del gimnasio, que es Si quieres ganar músculo, tienes que comer proteína.
Obviamente.
A más no poder. Y hay algunas veces, de normal, la OMS suele recomendar para una persona normal entre 0,8 y 1 gramo por kilo de tu peso. Entonces, hay ciertos influencers que también podrían, que para aumentar esa masa muscular te recomiendan 1,2, o a veces se suelen ir pasando, que suele ser más de 2, 2 con algo, que en realidad hay estudios que miré anteriormente de que no es exclusivamente un aumento de proteína, un aumento de masa muscular. Hay a veces que puede producir incluso el efecto contrario.
¿Eh?
De aunque comas muchísima proteína, a lo mejor no rindes, no genera esa masa muscular que tú quieres. E incluso, si estás aumentando esa cantidad de proteína y estás restringiéndote, de por ejemplo, de carbohidratos, sí que se observan señales de fatiga, debido a que no tienes ese aporte que te da de energía de los carbohidratos.
No, y además, fijaros, aquí está lo del pensamiento crítico. Para venir a la entrevista se ha documentado, eso es una cuestión importantísima, y él podría rebatir a muchos de esos influencers que no están informados realmente y que más que beneficio, lo único que causan es un perjuicio para sus seguidores. Porque además, desafortunadamente, hay gente que lo sigue fielmente. Vamos, palabra de influencer. Y ya es como si lo hubiera dicho un premio Nobel de nutrición. Bueno, no hay premios Nobel de nutrición, pero un premio Nobel, ¿no? Es decir, oh, pues si lo ha dicho este, ¿y este quién es? Si este es más indocumentado que nadie.
Exacto. Ahora mismo, en el tema de las redes, tú lo que quieres es información rápida y directa. Y si tú estás viendo a una persona que está musculada, que se supone que es una persona saludable...
Hay muchas gatos
por
eso libre.
No significa que tener mucho músculo no significa ser saludable en sí.
Más de uno que se pone prótesis, así que...
Exacto.
Así que vamos, eso es lo más generador de masa muscular que hay, ¿no? No vamos a decir quién.
Pues eso mismo, es... Tú ves a una persona que está yendo al gimnasio, que lo ves saludable, por decirlo así, y te está diciendo consumir más proteína, no lo piensas dos veces. Dices, vamos a confiar en él, de repente a lo mejor te empieza a decir los suplementos proteicos, ¿por qué no tomarlos? Si necesitas tomarte estos 2 gramos de proteína por kilo y no puedes, tómate suplementos, ¿por qué no? Y a lo mejor lo que nos perdemos a la hora de tomar esos suplementos es estos micronutrientes que en realidad tienen los alimentos de origen.
Efectivamente.
Los minerales y las vitaminas no se encuentran en los suplementos proteicos. Entonces, ese aporte extra que les das a las proteínas y además con suplementos, te está restringiendo de, normalmente, muchas verduras y frutas que podrías comer.
¿Eh?
Y este aporte vitamínico y de minerales.
Fíjate, hay una cosa curiosa y ahí sí que tiene que ver. Que la gente muchas veces no se percata o lo ve pero no asocia. Todo lo que va relacionado con el aumento de la musculatura, los envases son enormes. Son gigantes, sí. ¿No? Que son las proteínas del suero, del no sé qué, que vamos, que tú dices, esto no te lo acabas tú, en condiciones normales, tú no te lo acabas en un, vamos, te digo un mes, no, en 2 o 3 meses, ¿no? Y de repente, y claro, tú ves envases enormes. Bien es cierto que tienen poca densidad, pero bueno, eso no tiene nada que ver, que son enormes. Es que yo me los veo en un stand de la... De tu cocina, ahí abres, sacas ahí y tal, y dices, vamos, ahí va a la batidora, pa, 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 ¿no?
Y que te recomiendan a lo mejor un cucharón, y el cucharón este es enorme.
Efectivamente.
Simplemente con el hecho de que tú piensas de, vale, Es este cucharón lo que necesito para mi cantidad, pero a lo mejor es estrategia de marketing.
Es que yo quiero tener más... Esto de que, bueno, si me piden, si me dicen una cuchara, yo le pongo un cucharón.
Exacto.
¿Por qué? Pues porque quiero ganar y más rápido, y eso no es así. Y además es cierto, es decir, nuestro organismo es muy, muy, muy sabio, ¿no? Azúcar, no hay azúcar. ¿Cuál es el siguiente? La gente se cree que es la grasa. No, es más fácil de metabolizar la proteína. Pero claro, ya estás en contra, ya estás haciendo un balance negativo energético. Y ya cuando ya estás muy, muy, muy mal, entonces el organismo agarra y empieza a movilizar la grasa, que es azúcares, proteínas y luego las grasas, ¿no? Que por eso es lo que muchas veces dice que es lo último que se pierde.
Sí.
Y eso hay que tenerlo muy en consideración porque efectivamente nosotros estamos en una sociedad obesa en general, todo el mundo occidental hemos, o llamámosle con sobrepeso, ¿no? Para que la gente no se ofenda. Yo no voy a cantar porque yo estoy en ese bloque, así que yo soy el primero que digo que estoy en el límite de la obesidad. Y todo eso. Y sí, efectivamente, lo primero que me han dicho, pues come más proteínas. Digo, ah, mira, no sabía yo esto. ¿No? Pero yo digo, no, esto que me lo diga el médico o alguien de nutrición antes que ese tipo de cuestiones. Pero fíjate, yo no creo que sea una cosa nueva, porque yo recuerdo a mis tías con mis primos que a ellos le daban más cantidad de proteína que nada. Que ya los médicos en época decían a los niños, si quiere que crezca bien, si quiere que gane peso, que no sé qué, dele proteínas, más que retirar el resto. O sea que por ahí creo que poco hemos, ¿no? Y no solamente eso, que también es otra de las cuestiones importantes, la calidad de las proteínas. Cuando le damos ese plus de proteína, ¿qué proteína le estamos poniendo?
Pues hay un poco de todo. Hay muchos productos que a lo mejor te venden este extra de proteína caseína de la leche.
Buena.
La caseína, por ejemplo, sí que tiene todos los aminoácidos, si mal no recuerdo.
Efectivamente. Carne, leche y huevos.
Exacto. Y creo que también la soja.
No.
Pero es como el referente vegetal de calidad proteica,
sí,
¿no?
Pero ahora, no es que te quiera contradecir, no. Pero quinoa, amaranto y chía son los que tienen el complemento, ¿cómo se llama? Tienen la calidad de proteínas exactamente igual que eso, pero solo para adultos, no para niños, que yo creo que también es otro de los puntos claves que hay que tratar, ¿no? Es decir, soja es la segunda en calidad nutricional, o sea, después de los alimentos esta es la soja, efectivamente, pero los estudios recientes ya han puesto a chía, quinoa y amaranto como las únicas proteínas de origen vegetal que tienen todos los aminoácidos en la cantidad suficiente para adultos, no para niños. Ni los niños se pueden alimentar exclusivamente con soja, ni con eso. Puede haber algunas excepciones por X cuestiones idiosincráticas de los niños que sean intolerantes a, etcétera, para poder pasar a la soja, ¿no? A la soja, pero tenemos el resto.
Está la
alimentación, efectivamente. Porque fíjate, aquí se nos junta el hambre y la gana de comer, ¿no? Las proteínas de más alto valor biológico, salvo estas que acabamos de decir, de origen vegetal, son las proteínas de origen animal, carne, leche y huevo. Y ahora nos toca que vienen los veganos. ¿Qué hacemos con ellos? Y los suplementos, porque muchos de los suplementos son, ¿cómo se llama? Son
envase a la caseína.
Envase a caseína y envase al huevo. Que cómo nos ponemos, es decir, ¿podrán seguir esto o no? Bueno, siempre tienen la chía, la quinoa y el amaranto, ¿no? Pero bueno, no los veo igual en un batidito poniéndole, ¿no?
Eso es verdad, sí. Es mucho mejor la caseína a la hora de solubilizar o a la hora de solubilizar y el sabor, sobre todo.
Es que esa es una de las cuestiones importantes. Fíjate, las proteínas de soja tienen lo que se llama un sabor a haba, lo que a nivel general se llama el beany flavor, beany de alubia, por, al fin y al cabo es una leguminosa la soja. Es que mucha gente no sabe, vamos, soja, el tofu y lo ven como quesito, la leche, bueno, la bebida de, entonces, pero no, realmente no saben, es como una alubia. Y de hecho se come, la puedes hacer en potaje como cualquier, como si fuera del resto. Los derivados de tienen ese sabor y entonces cambia la percepción del gusto. A lo mejor ya no te gusta tanto el resto, ¿no?
Sí, sí, es pues eso. A lo mejor la soja, la quinoa, el amaranto sí que no tienen ese sabor tan llamativo y es lo que a lo mejor provoca que no quieras probar esos alimentos y si no eres o vegetariano o vegano, decidas más por la caseína de la leche o la leche sin más y ya está.
Bueno, de todas maneras, como digo yo, lo más socorrido, si sabe mal, esencia de vainilla.
Y ya está.
Esencia de vainilla, canela.
Con una gotita.
Y otras cosas. Exactamente. Fíjate, has dicho una cosa importante también antes. Es decir, para obtener masa muscular, están dejando de consumir vegetales y frutas y verduras. Con lo cual, efectivamente, muchas de las vitaminas no van y muchos de los minerales no van. Yo voy a hacer un spot publicitario. Tendrían que ponerse esos deportistas comiéndose un poco de dátil, que les viene muy bien por el potasio, el magnesio, el calcio, y cerramos el spot publicitario. Que no digan que no promocionamos el dátil de Elche en salud y bienestar a través de la alimentación. Bueno, y que también vosotros estáis haciendo, ¿no? Fíjate, como biotecnólogo, ¿cómo lo ves tú? Es decir, esto de estarle poniendo extra de proteínas es... entre comillas, vamos, independientemente de lo que, si el consumidor quiere, está clarísimo que se va a hacer, punto. Ahí no hay vuelta de hoja. Tú quieres y tú pagas a ti, ¿no? Pero ahora, desde el punto de vista crítico, tú como biotecnólogo, ¿ves que tenga sentido o en dónde tendría sentido suplementar con más proteínas?
Lo primero de todo sería... Ante la duda de si tú quieres de verdad un suplemento proteico, primero acudir al médico
y, muy buena,
y que
muy
te diga
consejo.
A ti, que te haga una analítica y veas si es en realidad lo que tú necesitas. Si el médico te lo recomienda, porque sí que hay casos de que por determinada enfermedad, por X o por Y, sí que necesitas esa ingesta de proteínas.
Efectivamente.
Pero si no es necesario, no hace falta. Yo, aparte de lo de recomendarlo, a mí me gusta mucho, a ser posible, hacer analíticas. No hay que tenerle miedo a ir al médico para simplemente
bueno.
Un chequeo tuyo, un chequeo médico, y así ves si necesitas una serie de vitaminas, una serie de minerales, porque sí que hay estudios recientes, por ejemplo, de que en España sí que hay deficiencia, si mal no recuerdo, en vitamina D, ácido fólico,
efectivamente,
y zinc. Y justamente, por ejemplo, el ácido fólico, para obtenerlo, es de verduras y frutas, que se suele escasear cuando te suelen recomendar esta dieta hiperproteica, y del zinc... Sí que es verdad de que se obtiene de carnes, por ejemplo, de cerdo y cordero, pero también de legumbres y frutos secos. pero justamente por el hecho de añadirles esos suplementos proteicos, te estás perdiendo el zinc, en realidad. Solo estás consiguiendo la caseína de la leche o estos suplementos también que solo tienen los aminoácidos BCAA, que se supone que es los que exactamente te hacen ganar músculo, pero eso, si solo aumentas de esos, hay perjuicios a lo largo de tu organismo porque estás haciendo un desequilibrio de aminoácidos esenciales. Entonces, si quieres comer más proteína, en vez de darle un cucharón de caseína de la leche, se podrían tomar esas legumbres, frutos secos, carne, para poder tú tener esos aminoácidos o esas vitaminas, minerales que no sueles tomar.
Además, hay otra cosa importante, que es que muchos de los productos que se enriquecen con vitaminas, minerales y todo lo demás, muchas veces no son asimilables. Es decir, tienen una baja asimilación porque no están en la forma que el organismo suele encontrarlo en el tracto gastrointestinal y poder asimilarlos de la mejor forma. Y eso es una cuestión muy importante. No solamente es poner, sino que luego pueden no ser útiles. En el caso de las proteínas, por ejemplo, tenemos todas las proteínas para hacer que están texturizadas y que se usan para hacer los análogos, hablando de los veganos, un análogo de tal. Esa texturización hace que la biodisponibilidad de esos aminoácidos a la hora de absorber no es como tal, con lo cual, bien, le podemos poner un 15, un 20, un 30% de proteína, pero es que realmente igual no asimilamos ni el 10%. ¿Por qué? Porque el resto está. ¿Y qué pasa? Como fibra dietética. Proteína que nos ha costado un dineral texturizar energéticamente y además monetariamente, que sale como fibra dietética. Bueno, menos mal, porque a lo mejor es la única fibra dietética que tiene esa persona a la hora de consumir. Este tema da para muchas cosas.
Da para mucho, sí.
Esto está muy interesante. Bueno, escucha, tú, bueno, esto es muy, muy personal. Bueno, ¿tu generación son muy proclives a los más proteína?
A ver, hay un poco de todo, pero sí que es cierto de que normalmente, si se va al gimnasio, sí que hay un más proteína.
Bueno, pues eso creo sí que ya más claro no lo has podido decir, ¿eh? El problema es si se dejan asesorar por quien no es profesional. Ese es un grave problema, que yo creo que el extra de proteína lo debemos de tener en consideración, ¿no? Esto de...
Ante la duda, un profesional, ya sea nutricionista o médico, pero mejor él. Y ante todo, cualquier información que veas, hay que verla otra vez, hay que verlo en otros sitios, sobre todo. Hay que contrastarlo para saber si es necesario.
Y hay que entrenar en el espíritu crítico.
Exacto.
¿No? Porque con el espíritu crítico llegamos a todos lados y no te dan gato por liebre en todos los aspectos de la vida. ¿Eh? Bueno, ya tenemos aquí la sintonía. Joder, Alejandro, se me ha ido volando.
Muy rápido,
¿eh?
Muy rápido.
Bueno, muchísimas gracias por tu participación en el programa de Salud y Bienestar a la Alimentación. Ya sabemos algo más del Más Proteína. Muchas gracias, Antonio Peñalver, en los controles. Y se despide José Ángel Pérez desde Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Hasta la próxima emisión. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.